Vamos a leer en 1 de Pedro 1, como ya ha sido nuestra costumbre, la primera carta de Pedro y el capítulo 1. Y esta noche queremos ver, con la ayuda de Dios, algo de lo que son propósitos de las pruebas en la vida, y queremos ver algo de lo que es la prueba de la persecución. Y quiero llegar al libro de los Hechos, pero primero algunas cosas en cuanto a pruebas en la vida, en una forma, digamos, muy general. Hemos leído esos versículos en noches pasadas, las vamos a ver en más detalle en algunos momentos, empezando en su versículo 3, 1 de Pedro 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. En todo lo que viene antes, en esto nos alegramos. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora vamos a regresar aquí a este pasaje en algunos momentos. Primera cosa que yo quiero ver en esta noche, son las razones por qué Dios permite y manda pruebas a nuestras vidas. Bueno, yo voy a leer varios versículos. Si usted quiere seguir su Biblia, está bien. Y si nomás quiere escuchar, está bien también. Pero uno que aprendemos allá en 1 de Pedro es para probar nuestra fe. Es la prueba de nuestra fe. Ahora, no hay tiempo para volver al Antiguo Testamento y ver una prueba muy fuerte en el libro de Génesis, cuando Dios probó a Abraham. Ahora, no vaya a pensar que cuando Dios probó a Abraham, que Dios no sabía cuál iba a ser el resultado, que Dios no sabía cómo iba a reaccionar Abraham. Entonces, la prueba no fue tanto para Dios, la prueba fue para Abraham. Y Abraham aprendió allá en el monte cuando puso su hijo único sobre el altar. Y cuando Dios después proveyó el cordero, él estaba viendo la realidad de su fe. Dios ya sabía. La prueba de nuestra fe no es para que Dios aprenda si mi fe es genuina o no. Es para que yo vea lo verdadero que es mi fe ante Dios. Entonces, es la prueba de nuestra fe, para que nosotros sepamos. Pero número dos, en 2 Tesalonicenses capítulo 1, leemos estas palabras. En el versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces, número dos, Dios permite pruebas en nuestras vidas para que nuestra fe se fortalezca. Porque si la vida fuera siempre muy bonita, que digamos, la fe no es tan necesaria. Pero cuando llega la prueba a la vida, es cuando nuestra fe no solamente está puesta a la prueba, sino que también nuestra fe va creciendo. Ahora, otra vez, no hay tiempo para volver al libro de Génesis 22 y ver lo que es una prueba bastante fuerte en la vida de Abraham cuando pone a su hijo sobre el altar, su hijo único. Pero no fue la primera prueba de fe, en la vida de Abraham. Abraham había pasado por muchas pruebas de su fe en días y años anteriores. Una prueba de su fe fue cuando salió de la tierra de sus padres. Tenía más o menos 75 años de edad. Cuando llegamos a Génesis 22, cuando llega esta prueba bastante fuerte, ya tenía más o menos 125 años de edad. Porque yo creo que Isaac tenía 25 años de edad cuando fue puesto sobre el altar. Si usted no me cree, está bien, en el cielo va a aprender que yo tenía la razón. No es cierto. Tal vez estoy equivocado, pero yo pienso que sí tenía unos 25 años de edad. Entonces la fe iba creciendo en la vida de Abraham. Tal vez si hubiera tenido la misma prueba a los 75, habría fracasado. Pero había aprendido muchas veces, en muchas experiencias, y se iba fortaleciendo su fe. Y ya por fin, cuando llega la prueba máxima a su vida, ¿es una prueba para Dios? No, es una prueba para él, que su fe realmente sí es genuina, porque iba fortaleciéndose. Es lo que leímos aquí en 2 Tesalonicenses 1, que vuestra fe va creciendo. ¿Cómo? En todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Entonces, las tribulaciones, las pruebas, las aflicciones, la persecución, todo eso ayuda a que nuestra fe vaya aumentando, que vaya creciendo. Regrese conmigo a 2 Corintios capítulo 12, por un versículo nomás, o dos. 2 Corintios capítulo 12, y vamos a ver la tercera razón. Yo nomás tengo 5, usted tal vez puede pensar en más. Dice versículo 6 de 2 Corintios 12, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete, o algo así, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces aquí aprendemos, en tercer lugar, que las pruebas nos mantienen humildes. Porque él dice, mira, yo recibí esta tremenda revelación, yo fui llevado al tercer cielo, yo vi muchas cosas, pero no voy a decir nada de lo que vi. Pero aparte de eso, para que yo no me pusiera a jactarme de lo importante que soy y de lo bonito que yo vi y todo eso, me fue dado una prueba, un aguijón en la carne, algo que me pudiera afligir para mantenerme humilde. Y las pruebas, en cierta forma, nos ayudan a mantenernos humildes delante de Dios y también delante de los otros. Ahora, aquí en esta misma carta, el capítulo 1, aprendemos de la cuarta razón. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, o si quieren, nuestras pruebas, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, razón número 4. Dios permite pruebas en mi vida, en su vida, para que más adelante podamos nosotros ser de ayuda a otros creyentes o tal vez inconversos que estén pasando por algo parecido. Cuando alguien pierde, por ejemplo, un ser querido, tal vez un papá o lo que sea, yo no puedo ayudar mucho porque mi papá todavía está vivo allá en Canadá. Pero si uno pierde a su papá y otro que ha perdido a su papá también viene, puede dar una consolación porque ha pasado por la misma experiencia, por la misma prueba. Y eso es algo que Pablo nos enseña aquí. Es algo que Cristo también enseñó a Pedro. Que cuando él ya se había vuelto de este fracaso de negar a Cristo, podría él consolar a sus hermanos. Entonces, eso es lo que él hizo también. Pero número 5, razón número 5. Hebreos capítulo 11, poquito más adelante en su Biblia, tal vez hay mucho que podemos aprender de Hebreos 11, nomás voy a sacar una sola lección, porque había muchas pruebas en la vida de esas personas en Hebreos 11, pero habla de Moisés, Hebreos 11, 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, eso fue una prueba, que gozar de los deleites temporales del pecado, eso fue lo que Egipto ofrecía, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, una prueba en nuestras vidas, razón número 5, es para ver qué es lo que yo realmente valoro. ¿Lo que yo tengo? ¿O tengo la vista puesta más allá? Volveremos a ver eso en 1 de Pedro en algunos momentos. Pero para Moisés, él tenía la opción. Y sí era una opción. Yo puedo elegir ser rechazado con el pueblo de Dios, o puedo yo seguir aquí en el palacio. El hijo de la hija de Faraón, teniendo abundancia, teniendo lo que yo quiero tener, todo está a la mano, o puedo yo rehusar llamarme el hijo de la hija de Faraón y me puedo identificar con Dios y su pueblo. Era una decisión difícil tal vez, iba a ser una prueba en su vida, pero la prueba nos ayuda a ver que para Moisés, ¿qué era importante? Él dice, para mí, el vituperio de Cristo, vincularme con el pueblo de Dios es mucho más importante que tener algunas posesiones aquí en la tierra. Ahora, venga conmigo al libro de Santiago, el libro que sigue, no tiene que ir tan lejos, Santiago capítulo 1. Quiero ver cuáles son los resultados. Hemos visto las razones, algunas por lo menos, pero quiero ver ahora cuáles son algunos resultados de las pruebas en nuestras vidas. En primer lugar, voy a decir que la felicidad. Usted dice felicidad. Bueno, Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, la tentación. Ahora, nomás tomando una pausa aquí por un segundo. En la Biblia, que el Nuevo Testamento, la palabra para tentación y la palabra para prueba es la misma palabra. No hay diferencia en el griego. Entonces, a veces encontramos la palabra tentación y a veces encontramos la palabra prueba. Pero en el contexto de lo que vemos aquí en Santiago 1, yo creo que está terminando una sección y él está diciendo, bienaventurado el varón que soporta la prueba. ¿Ok? Y después él sigue y dice, porque cuando haya resistido la prueba, realmente la idea es cuando ha sido o ha resultado aprobado, va a recibir la corona de vida. Entonces, aquí él está diciendo, hay que resistir, hay que aguantar en la prueba. No podemos resistir en cierta forma toda tentación, pero la idea aquí es de soportar, aguantar, pasar por la tentación, por la prueba, es la palabra más correcta. Entonces trae felicidad. Difícil creer en el momento de pasar por la prueba, Y tal vez difícil ver un mes después de la prueba o un año después de la prueba. Pero la palabra bienaventurado significa dichoso o feliz. Lee Mateo 5 y dice Cristo muchas veces, bienaventurado, bienaventurado. Dichoso, felices son. Entonces Santiago, medio hermano de Cristo, agarra esta misma palabra y dice, después de pasar por la prueba, va a haber algo de felicidad, por lo que uno aprende en la prueba. No tanto por la prueba y lo que me costó, pero lo que uno aprendió en la prueba, más dependencia de Dios, más fe en Dios, eso sí trae algo de felicidad. Yo conozco a muchos creyentes y dirían, sí pasé por un tiempo bastante difícil en la vida, pero no quisiera vivir sin haber tenido esa experiencia. O sea que, ¿era dura? ¿Era difícil? Claro que sí. Pero aprendí tanto en esa experiencia que estoy agradecido con Dios por haberme permitido pasar por eso. Él dice lo mismo, Santiago 5:11. Este es el mismo contexto, realmente dice Santiago 5:11. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Dichosos, felices los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora, no tengo tiempo. Job obviamente es un excelente ejemplo de una prueba o de muchas pruebas. Lea el libro de Job, bastante interesante. Pero usted sabe que Job perdió todo. Sus hijos, perdió su fortuna, perdió todo, perdió su salud. Y nunca maldijo a Dios, aunque su esposa dijo, maldice a Dios y muere, pero no lo hizo. Y al final del libro de Job, dice Santiago aquí, habéis oído de la paciencia, la perseverancia de Job, y habéis visto el fin del Señor. Y el Señor le bendijo ricamente después de la prueba. Entonces, resultado número uno, felicidad. Resultado número dos, aquí en Santiago 1, lo vamos a leer más a rato otra vez, pero la palabra es paciencia, o si quiere, la idea es perseverancia. Aguante. Ahora, yo tengo un hermano un poquito menor que yo, 3 años menor que yo, y a él le gusta correr. Yo no sé por qué, pero le gusta correr. Su esposa también y su hija de unos 8 años también corren en maratones. Y yo digo, están mal la cabeza, ¿sí? Porque después de terminar 26 kilómetros, mi hermano se queja de sus rodillas y se queja de todo, pero dice que es muy, muy suave, muy bonito. Está bien. Pero sabe, la primera vez que él corrió, no pudo correr 26 kilómetros. Tuvo que ir agarrando condición. Porque los pulmones, ahora si uno vive aquí en Chihuahua y después se va a la costa para correr, a lo mejor corre muy lejos, pues, ¿no? Pero el oxígeno aquí bien raro, bien, bien escaso. Pero uno tiene que ir agarrando fuerza, agarrando condiciones. Y así es la idea aquí en Santiago capítulo 1. La perseverancia es resultado, no de una sola prueba, pero mientras vayan viendo vayan llegando las pruebas a la vida, uno va agarrando más y más fuerza, más y más perseverancia en la vida cristiana. Eso tengo que dejar. Sí, voy a leer un versículo en el libro de Job y su capítulo 23. Job 23, creo que muchos ya lo conocen. Job 23 y el versículo 10. Job está contestando aquí a sus amigos, que no eran muy buenos amigos. Pero Job 23, 10 dice, mas él, Dios, conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Un propósito de la prueba, un resultado de la prueba, digamos, es que uno queda más puro, más limpio. Porque dice aquí, saldré como oro. Yo no sé mucho de joyas y oro y plata y nada de eso, pero si uno va a tener oro puro, se tiene que meter en el fuego. Y se va quitando todo lo que no sirve, la escoria, la suciedad. Eso va flotando arriba y se va quitando. Y el oro se pone, cada vez que se mete en el horno, en el fuego, se pone más y más puro, más y más puro. Y por eso también Pedro agarra esta misma figura en 1 de Pedro 1 que ya leímos, que es una prueba y dice que es más precioso que el oro. Más precioso que el oro, la prueba de nuestra fe. Pero aquí Job está diciendo, me va a poner a la prueba, pero es para irme limpiando, para irme purificando. Entonces, en la prueba, yo salgo más puro de lo que era antes, quitando lo que no sirve en la vida. Otra cosa que leímos allá en Santiago 1.4 es que uno va a ser perfecto. ¿Perfecto? ¿Cómo dice perfecto? No, no es posible ser perfecto, pero la palabra perfecto, usualmente en la palabra de Dios, no significa sin pecado. Lo que significa es que uno es maduro. Entonces, en el proceso de madurez, Dios nos manda prueba tras prueba en la vida cristiana, para que seáis perfectos y cabales. Y eso es un resultado. Cada vez que uno pasa por una prueba y sale aprobado de la prueba, se pone más maduro. Y yo digo que un deseo en nuestros corazones como creyentes es ser creyentes maduros. No queremos ser como niños fluctuantes, sino más y más maduros cada vez. Ahora, aquí sí está en Santiago 1, recuerdo que leímos allá, porque ya quiero llegar a mi tercer punto. ¿Cuáles son las recompensas en cuanto a la prueba? Hay una recompensa por la prueba. Dice Santiago capítulo 1 y el versículo 12 que uno va a recibir la corona de vida. Sale uno aprobado y recibe corona de vida. Ahora, si usted ve aquí en la carta gráfica, puede ver lo que es el tribunal de Cristo. Ahí arriba, en medio. No alcanza mi brazo, pero casi, casi. El tribunal de Cristo. Cuando Cristo se va a sentar y ahí enfrente de Cristo van a estar los creyentes, los que somos salvos. Y Él va a examinar nuestras vidas desde el momento de la salvación, cuando entramos por esa puerta, hasta el rapto o hasta la muerte. Y las pruebas de la vida, yo no sé exactamente, pero a veces cantamos, Dios va a dar su explicación. Bueno, yo no sé si Dios nos tiene que explicar el porqué de todo, lo dudo mucho. Pero por lo menos Dios o Cristo ahí va a estar sentado y va a darnos a nosotros, que hemos pasado por muchas pruebas, una recompensa, una corona de vida. No es la vida eterna en sí, pero es una corona de vida. Entonces, hay una recompensa. No solamente nos habla de eso el Santiago, también el apóstol Pablo nos enseña algo de eso. Él no usa exactamente la misma explicación, pero en 2 Corintios y su capítulo 4 leemos estas palabras. 2 Corintios 4, el versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Versículo 9. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahora brinque conmigo. Ese es el trasfondo. Dice versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, el cuerpo se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, Pablo dice, tribulación, aflicción, pruebas, tristezas, angustias, todo eso sí. Pero él dice, todo eso es algo en comparación momentáneo, en comparación con un más excelente y eterno peso, él dice, de gloria. Entonces, es una recompensa que vamos a recibir un excelente y eterno peso de gloria por haber pasado por diferentes pruebas en la vida. Razones hemos visto. Hemos visto los resultados y también las recompensas. Pero quiero pensar, antes de pensar en lo que es la persecución, que es el tema de hoy, aunque tal vez va a haber poco tiempo para eso, pero quiero ver algunos recursos. Cuando uno está pasando por la prueba, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo aguanto? ¿Cómo no me doy por vencido en la prueba? Bueno, aquí en Santiago 1, donde hemos leído desde anoche, yo creo, voy a ver algunas cosas y lo leemos otra vez el día de hoy. Santiago y su capítulo 1. Y después queremos ver algunas cosas de otras partes. Pero Santiago 1, la primera cosa que noto es tener por gozo. Eso es mi aceptación. ¿Voy yo a aceptar la prueba o me voy a poner a quejar? Él dice, tened por gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Es difícil, yo sé. Y uno puede ver a un servidor y decir, no, es que tú nunca has pasado por una prueba como yo. Bueno, tal vez no. Tal vez he pasado por diferentes pruebas. La vida no siempre es todo bonito en la vida de nadie. Uno sabe eso. Llegan pruebas muy distintas. Pero dice aquí que yo necesito tener esta aceptación, tener por gozo. De aceptarlo es algo que Dios ha permitido en mi vida y Él me ama, Él me quiere y quiere mi bien. Y Él es mucho más sabio que yo, mucho más sabio que yo. Y Él sabe precisamente lo que yo necesito en mi vida para llevar a cabo lo que son sus propósitos. Y sus propósitos siempre son buenos. Me encanta este himno que pidió mi hermano Anderson en esta noche. Y tiene una historia bastante bonita. Y no puedo tomar el tiempo, pero si usted lo vuelve a leer o lo canta, es muy hermoso. Segunda cosa, versículo 3. Sabiendo. O sea que eso tiene que ver con mi aprendizaje. Sabiendo yo que voy a aprender algo. ¿Qué difícil sería pasar por una prueba y no aprender absolutamente nada? Si por lo menos aprendemos, yo puedo confiar en Dios, yo puedo confiar en su amor. Anoche vimos estos hombres pescadores y otros compañeros que estaban en la barca tan chiquita cuando hay esta tempestad tan grande. Y ellos tenían que aprender, podemos confiar en Cristo, podemos confiar en su cuidado, podemos confiar en su amor, podemos confiar en su poder. Pero es difícil para ellos aprender todo eso, pero sí aprendieron. Entonces, en la prueba, tenemos que aprender. Pero la siguiente cosa que noto, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Puedo yo buscar un atajo en la prueba? ¿Y puedo yo intentar a salirme de la prueba? ¿O puedo yo mostrar algo de sumisión, de acatarme a lo que Dios tiene para mí y entender la prueba va a terminar cuando Dios quiere que termine? Yo no puedo acabar con eso antes. Dios tiene su tiempo, Dios tiene sus propósitos. Siguiendo adelante, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pide con fe, no dudando nada. Entonces aquí aprendemos que hay una abundancia en Dios, abundancia de sabiduría. Entonces yo paso por una prueba, no entiendo, no sé, porque Dios está mandando eso a mi vida. Bueno, dice Santiago, si no sabe, pide a Dios y Dios va a dar sabiduría, porque Él tiene una abundancia de sabiduría y Él nos puede enseñar algo. Pero Él dice, pida con fe. Tenemos que seguir adelante. Versículo 9, del 9 al 11, va a hablar de nuestra humilde condición. Porque dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. El que es rico en su humillación. Dios pone a todos en el mismo nivel. Él no ve a ricos ni pobres, Él nos pone a todos en el mismo nivel. Y lo que Él quiere ver, ¿cuál es mi actitud? ¿Soy muy orgulloso cuando estoy pasando por esta prueba o me humillo delante de Él? Bueno, Él dice aquí, tenemos que humillarnos, tenemos que tener una actitud humilde. ¿Y cuál es el resultado? Eso ya vimos, versículo 12. Dichoso, feliz, bienaventurado el varón que soporta, que aguanta la prueba. Entonces, el resultado, alegría, felicidad. Entonces me pregunto, cuando leo esta parte aquí, ¿me quejo cuando estoy en la prueba o la acepto? Me pregunto, ¿lo voy a anunciar a todo el mundo o lo soporto? Ahora, yo no estoy diciendo que cuando uno está pasando por una prueba que no debería compartir eso con otros para que otros oren. Claro que sí. Pero a veces estamos pasando por una prueba y queremos que todo el mundo sepa para que toda la gente tenga lástima de mí. Pobre de mí. Pobre, pobre, pobre. No, nadie ha pasado por eso como yo paso por eso. Y bueno, eso tampoco es el propósito que Dios tiene para nosotros en la prueba. Sí hay hermanos que pueden orar y ayudar y todo eso. Pero la idea es que es mi prueba y Dios me va a dar a mí la gracia que yo necesito. ¿Puede Él utilizar a otros para ayudarme? Claro que sí también. Bueno, vamos a ir a 1 de Corintios y su capítulo 10 por un momento. 1 de Corintios y su capítulo 10. Un poquito para allá en su Biblia. Después de Hechos y Romanos encontramos 1 de Corintios 10. Un solo versículo. Es el versículo 13. Y voy a cambiar nomás una palabra aquí, otra vez. Dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. ¿Qué es lo normal en la vida? A veces pensamos que la normalidad es cuando todo va bien. Bueno, realmente la normalidad es cuando hay pruebas en la vida. Eso es normal en la vida, que haya pruebas. No digo que tiene que ver todos los días de todos los años, pero no es algo anormal cuando hay pruebas en la vida. La normalidad en la vida es que haya pruebas. Y Él dice, todas esas cosas son humanas. Son humanas. No hay ninguna cosa, ninguna prueba que ha sobrevenido a los corintios que no sea humana. O sea que los seres humanos pasamos por las mismas pruebas, generalmente hablando. Pero no solamente la normalidad, encontramos aquí también la fidelidad. Porque dice, fiel es Dios. O sea que Él sabe. Y lo que Él sabe es nuestra capacidad para seguir por esta prueba, por pasar por esta prueba. Porque dice, no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir. Él conoce nuestra capacidad. Y aunque la prueba parece dura, y a veces sí lo es, Él sabe que podemos soportar. Pero también hay otra cosa aquí, una posibilidad. Porque dice, dará también juntamente con la tentación la salida. Ahora, la salida a veces queremos que llegue muy pronto. Y para unos creyentes llega hasta la muerte. Yo conozco a creyentes que están en cama Hay un hermano allá en en Iguala Guerrero. Se salvó hace como un año y medio. Tiene unos 50 y tantos años, tal vez 60 años de edad. Y hace 30 años se cayó del techo de su casa y se fracturó mucho la columna, pero mucho. Y por 30 años básicamente está en la cama. A veces sí le ponen en una silla de ruedas y todo eso y puede salir, pero realmente está encamado. Y aunque ya se convirtió a Cristo, no significa que mañana va a caminar. Esta prueba va a durar hasta el final de su vida. Una prueba para él, una prueba para su esposa, una prueba para sus hijos, que lo tienen que ayudar. Él es muy capaz de hacer muchas cosas, se vale por sí mismo en muchas formas, pero realmente es una fuerte prueba. La salida vendrá cuando viene Cristo o cuando Él llega a la muerte. Entonces, la salida a veces queremos que esté a la vuelta, pero no puedo yo garantizar a usted que la salida de su prueba va a estar ahí a la vueltita. Pero la última cosa que noto aquí en el versículo 13 es para que podáis soportar. La finalidad. Dios quiere que soportemos. Dios quiere que aguantemos. Dios quiere que lleguemos hasta el final. No que nos pongamos a tirar la toalla por todos lados. No, no. Que sigamos hasta el final. Ahora, últimas cosas antes de ver lo que es mi tema hoy. Una introducción bastante larga. Primero de Pedro 1, donde también leímos. Quiero notar aquí, en cuanto a los recursos que Dios nos da, ¿dónde debería estar nuestro enfoque? ¿En qué nos enfocamos? ¿En qué nos concentramos? Bueno, la primera cosa que nos va a decir, lo leímos ya, los versículos 3, 4 y 5, hay que pensar en la bendición de la salvación. Paso por la prueba y soy creyente. Y yo necesito seguir pensando en la bendición de la salvación. Si usted no es salvo, Dios le quiere dar esta bendición de la salvación. Pero nosotros que somos salvos nos dice tres cosas aquí. Uno es un nuevo nacimiento. Yo nací allá en Canadá, dije anoche, en 1967. Pero nací en Canadá por segunda vez, el nuevo nacimiento en 1981. El 24 de julio, a las 8:10 de la noche. Estaba sentado en una carpa, mano derecha, segunda fila, carpa blanca y verde, escuchando la predicación. El hermano había leído 1 Timoteo capítulo 1, y cuando él estaba por terminar su mensaje, yo leí el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y a los 13 años de edad, casi 14, me di cuenta que Cristo vino a salvarme a mí. Nací de nuevo. Nuevo nacimiento. Paso por la prueba, me acuerdo, Dios me ama tanto que me salvó. Pero otro, aquí en cuanto a esta bendición de la salvación, no solamente nuevo nacimiento, Él dice una herencia incorruptible y también incontaminada y también inmarcesible. Yo no sé si mi papá va a fallecer antes que yo o no. Él no tiene muchas posesiones y yo no espero recibir absolutamente nada de herencia de él. Pero yo sí sé que ya en el cielo tengo una herencia incorruptible, incontaminada y también inmarcesible. Reservada, guardada. Y la tercera cosa que notamos aquí en cuanto a la bendición de salvación, versículo 5, que hay una protección divina. Que sois guardados por el poder de Dios. O sea que Él no nos va a soltar. No nos va a dejar. Él nos tiene, nos salvó y nos guarda hasta aquel día que dice aquí para ver manifestada en el tiempo postrero. Bueno, entonces mi enfoque en la prueba necesita ser en lo que es mi salvación. Pero número 2. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis en la salvación, esas bendiciones, pero dice, aunque ahora por un poco de tiempo. Ahora, digo, mi hermano allá en Iguala, ya van 30 años, y si Dios le presta vida otros 10 años, serán 40 años. Un poco de tiempo, Yo conozco otros creyentes que han pasado por pruebas más largas todavía que 40 años. ¿Poco de tiempo? Bueno, recuerdo que Pablo escribió a los Corintios que leímos, que realmente en comparación con la gloria, en comparación con la eternidad, aunque sea 6 meses, 6 años o 60 años, él dice que es un poco de tiempo. Entonces necesito ver la duración, que realmente es poco tiempo la duración de esta prueba. Número 3. Dice aquí en el versículo 6, tengáis que ser afligidos. La intención divina. Su intención es hacernos bien. Su intención es de hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Y por lo tanto, Él necesita mandar muchas cosas, muchas pruebas a nuestras vidas. A veces disciplina, que es otra cosa que no es mi tema en estos días. Pero muchas pruebas a la vida para que yo esté conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, una prueba en la vida no es un accidente. No es que Dios perdió el control y algo malo sucedió a mí. No, no, no. Eso fue la intención divina. Eso fue su propósito. Y aunque a veces no entendemos sus designios, sabemos que siempre son buenos. Versículo 7. Sometida a prueba vuestra fe. Es una demostración para demostrar la realidad de mi fe. Como en el caso de Abraham, que ya mencionamos, tenemos que seguir adelante. Él menciona aquí en esta parte lo que ya hemos visto atrás, en el versículo 7, que hay una compensación. Y la compensación es que sea hallada esta prueba en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, va a haber una compensación. La prueba se convierte en alabanza, en gloria y en honra. Pero otra cosa, mi enfoque tiene que ser en esas cosas y también la última cosa que noto aquí en el versículo 8, mi relación con Cristo. Porque Él dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? No hemos visto a Cristo cara a cara. Los que somos salvos lo hemos visto como si fuera por la fe. Pero dice aquí, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo? Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué es lo que ayuda a un creyente en la prueba? Tener su enfoque, sus ojos puestos en Cristo. Cristo también pasó por muchas pruebas. Hebreos capítulo 12 nos habla de eso. Él sufrió mucho, pero siempre tenía la vista puesta en lo que iba a llegar. Entonces, algunos recursos, algunas ayudas durante la prueba. Ahora, en los últimos minutos de la reunión, quiero ver lo que es la prueba de la persecución. Venga conmigo al libro de los Hechos. Y vamos a hacer un recorrido bien rapidito aquí. En el libro de los Hechos 4. Hechos capítulo 4. Y no hay tiempo para ver el trasfondo de cada historia que vamos a leer, desafortunadamente. Pero no más quiero que usted note en los Hechos que hay mucha persecución. Mucha. Hubiera sido fácil tal vez para algunos creyentes allá en aquellos días decir, mira, si seguir a Cristo me cuesta tanto, mejor regreso a casa. Mejor Le voy a negar. Yo no sé si usted ha leído un libro que se llama El libro de los mártires, escrito por Juan Fox. Vivió en los años 1500 y pico, antes que Gilberto naciera también. De hecho, Gilberto ni su abuelo tampoco. Pero tiene historias muy llamativas de cómo fueron torturados y todo eso, pero no tenemos que leer el libro de los mártires de Juan Fox. Podemos leer el libro de los Hechos y encontramos muchas cosas también. mucha persecución. En nuestros días, en nuestro país, tal vez hay poca persecución. Tal vez hay más en el sur, en Chiapas, que hay aquí. En Chiapas he leído en mi tiempo aquí en México de creyentes y han quemado sus casas porque son creyentes en Cristo. Eso es persecución. Uno puede ir a la China y son encarcelados. Uno puede ir a otras partes, India, y también quemados. O sea que el mundo sí persigue todavía a los creyentes. Una señorita que apenas fue salva ahí en Hermosillo últimamente, nos contó el domingo en la noche que entre sus clases y todo eso, a veces agarra su Biblia, un libro cristiano y está leyendo, y una amiga se le acercó y dijo, ¿qué es eso? Es la Biblia. ¿Te hiciste hermanita? Esa fue la pregunta. Eso es persecución en una manera tal vez muy pequeña, digamos, ¿no? Pero a veces eso desanima a un creyente. No debería desanimar a un creyente. Debería alegrar al creyente que estamos padeciendo por la causa de Cristo. Porque si queremos vivir vidas piadosas, dice Pablo a Timoteo, la segunda carta, capítulo 3, si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, vamos a sufrir persecución. Va a ser algo seguro en nuestras vidas. Entonces, cuando usted va leyendo el libro de los Hechos, se va a fijar que hay mucha persecución. Pero lo importante no es solamente notar la mucha persecución, sino notar qué es lo que pasó después. Ok, ahora, empezando capítulo 4, versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Amenazas. Amenazas. Yo conozco a creyentes aquí en México que reciben amenazas. Mamá, me voy a bautizar. Si te bautizas, vas a ver. Oh, dicen, si te bautizas, jamás entras en esta casa otra vez. Lo han dicho, amenazas. Es una persecución. Pero ¿cuál fue el resultado? No hay tiempo para leerlo. Pero en la parte que sigue, los creyentes empiezan a orar fervientemente. Y son llenos del Espíritu Santo. Y hay unidad entre ellos y siguen testificando. O sea que las amenazas no pararon a nadie. Venga conmigo a capítulo 5 y su versículo 40, creo que es. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Azotes. Azotes. Nunca me han azotado con azotes aquí en México, ni en Canadá, por ser creyente en Cristo. Una vez me han azotado la puerta, pero de azotarme a mí con azote, con un cinturón, nada de eso. ¿Okay? Pero fíjese lo que pasó después, versículo 41. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas, en el templo, perdón, y por las casas, no se saben de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Azotado? Ah, no importa. Gozo es el resultado. La prueba de la persecución, el resultado, gozo, y siguen testificando. Venga al capítulo 7 y su versículo 59. Amenazas, azotes, versículo 59. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Asesinato. Lo mataron. Eso sí es persecución. Llegó a ser mártir. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, no lo vamos a leer aquí. Nomás capítulo 8, versículo 1 dice, Saulo consentía en su muerte. Yo digo que eso impresionó mucho a Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso a poco tiempo se llama Pablo. Y después es el apóstol Pablo. Yo digo que esta persecución de Esteban, asesinato, tuvo un impacto en la vida de Saulo y pronto se convirtió a Cristo. Capítulo 8, versículo 3, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Arrasados, asolados, arrastrabas. O sea que muchas cosas aquí podemos ver. Pero la cosa se paró para nada. el Evangelio sigue avanzando. Capítulo 9, versículo 24. Sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Y era Saulo. Saulo. Y ellos guardaron las puertas de día y de noche para matarle. Y después de eso, se junta con los discípulos, hay unidad. O sea que ahí están con sus acechanzas, no importa. Él va a seguir adelante. Ahora, yo no voy a tomar más tiempo, pero usted sigue leyendo el libro de los Hechos y va a haber mucha persecución. Y cada vez que usted ve que hay persecución, sigue leyendo y va a ver que hay mucha bendición. Ahora, yo no digo que necesariamente se ocupe persecución para que haya bendición, no digo eso. No digo que usted salga orando esta noche, Dios, ojalá que alguien esta noche tire una pedrada. No digo eso tampoco. Pero digo que muchas veces en la Biblia encontramos que persecución resulta en bendición. Entonces, a veces vemos la persecución, la burla, la afrenta, la humillación de parte de otros como una cosa muy negativa. No. Los primeros creyentes lo contaron como un privilegio, un gozo, poder sufrir algo por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos hasta el final del libro de los Hechos y encontramos a Pablo encarcelado, arrestado, juzgado, ahí encarcelado. Y los resultados de eso son muy buenos también, porque puede predicar a mucha gente, a líderes religiosos y a líderes políticos, y después llega a la casa y tiene su propia casa por un tiempo, y después es encarcelado y puede escribir cartas. O sea que persecución no es un obstáculo, es realmente una manera que Dios ha usado durante muchos años para ver el avance en cuanto al Evangelio. Entonces, que Dios nos ayude cuando lleguen pruebas de lo que sea, como vimos el día martes, la prueba de la pobreza. De anoche vimos la prueba de pavor, de preocupación allá en la barca que iba casi para abajo. Esa noche la prueba de la persecución, y hay muchas más. ¿Sabe? Hay otra que no toqué y hay muchas pruebas más. Por eso dice diversas pruebas. La prueba de la prosperidad. Usted dice, esa prueba quisiera yo tener. La prueba de la prosperidad, de tener mucho dinero, esa prueba sí puedo aguantar. Pero es una prueba también, y usted puede buscar un ejemplo de eso en su Biblia, por lo menos, y ver que este hombre, bueno, les voy a decir que era José, pasó esta prueba también de la prosperidad, porque muchas veces en la prosperidad llegan dificultades también. Entonces, que Dios ayude a cada uno de nosotros a soportar la prueba y un día recibir la corona de vida, un más excelente y eterno peso de gloria allá en el cielo. Oremos.